Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Hay personas que ahora mismo están siendo tocadas, siendo sanadas, aunque parezca extraño. No es como el momento, diría alguno, pero algunos están siendo sanados en este preciso momento. Yo veo personas con problemas de audición y de visión que están siendo tocados por Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu presencia. Te bendecimos, Padre bueno, en el nombre santo de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Vamos a levantar otro aplauso grande al Señor. Tomen asiento, por favor. Miren esto, qué interesante que traje. No le cuenten a Bianca, pero le arranqué una hoja a una revista. Yo dije esto, uno diría esto, ¿a quién describe? Ustedes díganme, ¿a quién describe esto? Gente que ha entendido que el verdadero cuidado es bondadoso y genuino, y que cuando se brinda con vocación de servicio, transforma e ilumina. Gente que valora lo que es, lo que hace y lo que tiene, y por eso mismo lo comparte para ser más humano. Gente que ha elegido su actitud y se divierte con lo que hace. Gente que se enfoca en sus fortalezas y se apasiona con sus propósitos. Gente que busca nuevas formas de hacer las cosas y continúa preguntándose cómo puede ser mejor para servir más. Gente que está inspirada por el amor, por eso ama y ama. Nuestra gente, el mejor cimiento para las nuevas obras. ¿Eso cómo les suena a ustedes? Cuando leí eso yo dije, eso debería decirlo de la iglesia o algo por el estilo. Bueno, no exactamente. Gente que edifica y dice que esto es el Centro Médico Imbanaco, debe ser en Cali entonces. Yo quedé impresionado porque me puse a pensar, realmente esas son las cosas que debería ser, que debería expresar el pueblo de Dios en el mundo. Algunas de ellas son banderas que deberían ser nuestras. Tenemos que rehusarnos consistentemente a ser personas solamente de templo, gente solamente de iglesia o cristianos de 2 horas por la mañana. Deberíamos aprender de verdad a ser la influencia que Dios quiere que seamos, porque somos Jesús en el mundo. Y eso no es exageración, somos Jesús en el mundo. Tú y yo somos el método de Dios para hablarle a este mundo y para traerle soluciones y para suavizar su amargura y para poder ayudar en tanto dolor que hay en el mundo. Tú y yo somos el medio suyo, ni los ángeles ni nada por el estilo, sino tú y yo. Me gustaría que dijeras conmigo así: yo soy respuesta de Dios a un mundo necesitado. Vamos, dilo conmigo. Yo soy, hazlo así conmigo. Yo soy solución de Dios a un mundo en oscuridad. Yo soy sanidad de Dios a un mundo enfermo. Amén. ¿Cuántos lo creen así? No cristianos de 2 horas, no cristianos de 1 día, no cristianos del rito. Pues bien, hoy estamos cerrando el mes de la familia y el tema que yo traigo para ustedes se basa en este texto. Busquen rápidamente Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Tengo la traducción Reina Valera Antigua porque me gusta el término que usa en el versículo 6. He aquí, dice el 5, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Una aclaración aquí: cuando Dios menciona personas así, no está hablando de reencarnaciones, por si acaso. Alguna vez yo estuve predicando acerca del Salmo 132 y la unción de David que revivía, y hubo una persona de los líderes, para mi sorpresa, que me escribió que yo estaba hablando como de espiritismo, que cómo así que el espíritu de David. Tuve que explicarle, obviamente yo no me refiero a la persona misma de David, sino me refiero a que hay unciones de Dios que él va repitiendo de tiempo en tiempo de acuerdo con la necesidad. Se van expresando, él las identifica con personas. Y por eso el Salmo 132, cuando habla de Sión, pero Sión hablando del lugar de adoración para Dios, no de uno de los montes en Jerusalén nada más, termina diciendo que allí en Sión Dios va a hacer resurgir el poder de David. Lo que está diciendo es que en un ambiente de adoración profunda, una de las cosas que Dios trae sobre nosotros es todo lo que la unción de David significa. ¿Eso no te parece emocionante? A mí me parece emocionante, porque David lidió con gigantes y él mató a Goliat. solamente y únicamente los descendientes de David fueron los que tuvieron la posibilidad de destruir a los de Goliat. Así que la unción de David es muy importante. Aquí dice que hay una unción que se identifica con Elías, que Dios quiere traer sobre el mundo y que Dios va a traer sobre el mundo. Ahora, recuerda, no es Elías físicamente el mismo hombre, sino la unción que él puso sobre él. ¿Para qué? Versículo 6. ¿Tienen sus Biblias por allí o se las están mostrando allí? Sí. Bueno, las dos cosas. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. ¿Cuál es el propósito de esta unción? Lo dice claro. Hacer que, me gusta esa traducción por lo que dice, porque tiene un término muy fuerte. Hacer que el corazón de los padres se convierta hacia los hijos. ¿Has pensado en eso? Y que el corazón de los hijos se convierta hacia los padres. Uno pensaría que la palabra conversión es una palabra solamente de términos éticos, morales o religiosos, pero tiene muchas más connotaciones. Y solamente la usa, que yo sepa, solamente usa este término hablando de la actitud del hombre hacia Dios, que Dios nos llama a todos a la conversión, a volvernos a Él. Pero la única otra oportunidad en que yo encuentro en la Biblia que se utilice la palabra convertirse, qué tremendo, es cuando habla de la relación de los padres y los hijos. ¿No te parece interesante? ¿Aló? No me digan que ustedes están tan virtuales como los virtuales. No, ustedes están aquí, ¿cierto? Hola. Hablo más bajito para no despertarlos. Otras traducciones dicen, en lugar de decir convertirá, dicen hará volver. Así que mira la expresión convertirse. ¿Con qué se relaciona? Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Otra dice hará que se reconcilien, que los padres se reconcilien con los hijos, que los hijos se reconcilien con los padres. Y otra más dice hará que se vuelvan el corazón de los padres, se vuelva a los hijos, el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Así que toma nota de esto: la conversión o el hacer volver o la reconciliación, todo esto tiene que ver con algo que en el mundo es importante que pase, con miras a qué cosa, a evitar que una destrucción hiera la tierra. Hay que tomar las palabras de Dios en serio, ¿no te parece? Hay gente que mira las palabras de Dios como si fueran broma o algo por el estilo. Por ejemplo, en los días de Noé, a la gente le pareció ridículo que él dijera que estaba haciendo un arca porque iba a haber un gran aguacero, pero un tremendo aguacero. La gente esperó y esperó, pasaron 120 años y yo creo que la gente dijo, no, aquí ni modo va a pasar algo así. Además, este Noé lo que está es un poquito con demencia senil o algo por el estilo, hasta que llegó el día y la Biblia dice, escucha esto, la Biblia dice que fue Dios quien cerró la puerta del arca. Eso te digo con franqueza, eso es un problema, porque la Biblia habla en Apocalipsis diciendo que Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay gente que se cree dueña de su vida y dueña de sus enteras decisiones. Y cuando pasa delante de él una propuesta de Dios, hay algunos que se toman la libertad de rehusarla porque creen que van a tener más tiempo. En Jerusalén un día Jesús, sobre Jerusalén Jesús lloró, dice la Biblia, Jesús lloró y dijo cosas bellísimas. ¿Cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste? Por eso te digo que tu casa es dejada, escucha por favor, hermano querido, que tu casa es dejada desierta y que no me vas a ver más hasta el día en que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el remate es la parte que más sacude. ¿Por qué todo esto? Jesús lo explica: por cuanto no conociste el día de tu visitación. Déjame decirte que hay un asunto muy serio aquí. Cuando yo dejo pasar a Dios, yo no sé cuándo vuelva a pasar delante de mí. Yo no sé cuándo. Yo no soy dueño de esa oportunidad. Es Dios el que la abre delante de mí. La gente rehúsa las palabras de Dios. Yo mismo lo he hecho muchas veces y espero no hacerlo más, porque no sé esos círculos. Cuando yo dejo pasar a Dios delante de mí, entro en un círculo que no sé cuánto dure y empiezo a pagar un precio muy alto por ignorar lo que Dios dice. Pero bueno, metámonos en tema rápidamente. Esto que le voy a compartir hoy es resumen de resumen de resumen, porque esto es todo un seminario acerca de la conversión de los padres a los hijos. Pero quiero empezar por decirles algo. Dios es un Dios, digan conmigo esto en voz alta, Dios es un Dios de modelos. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice de Abraham, en el capítulo 11 de Hebreos, ¿están conmigo? Díganme, ajá. Eso. Gracias, Fernandito, reconocí tu voz por allá. Me anima, Fernando. Dice la Biblia de Abraham que él salió cuando Dios lo llamó sin saber a dónde iba, pero dice claramente que él salió hacia una ciudad, dice eso, hacia una ciudad. ¿Pero cuál ciudad? Bueno, ellos evidentemente, me parece a mí, ellos tenían un concepto distinto de lo que ciudad es. Él venía de la influencia de Babilonia. Abraham se levantó en Ur de los Caldeos, bajo la influencia de esa gran ciudad llamada Babilonia, donde se levantó también allí al lado la Torre de Babel, que ustedes conocerán la historia. Pero dice la Biblia que él salió sin saber a dónde iba, porque buscaba la ciudad que tiene cimientos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. El entendimiento de ellos de ciudad es que la ciudad no solamente habla de asentamientos humanos, sino de estructuras de Dios, pensamiento de Dios, modelos de Dios, los planos de Dios, por decirlo de otra forma. No sé si se han preguntado, yo sí lo he hecho, ¿por qué ese afán de Dios de darle territorio a su pueblo cuando lo sacó de Egipto? Encuentro una explicación entre muchas, quizá, es esta: porque Dios quería hacer de ellos laboratorios del cielo en la tierra, poder mostrar cómo una comunidad sí se puede construir basada en los planos de Dios, en el pensamiento de Dios, en la idea de Dios, y cómo les puede ir bien si obedecen esos modelos. A veces uno se queda pensando que Dios es solamente el viejito caprichoso moralista que está todo el tiempo prohibiendo y prohibiendo y prohibiendo. Pero lo que pasa es que Dios tiene unas estructuras que nos propone a nosotros, unos pensamientos y unos conceptos y una visión de la vida misma, y unos modelos que Él pretende que nosotros podamos observar para que nos vaya bien. Es muy interesante, quiero leerles un par de versículos. En Éxodo 25:9, no lo busquen ustedes, dice así: el santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Eso se lo dijo a Moisés. Otro texto, Éxodo 25:40, dice: mira, le habla Dios a Moisés, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Más adelante, en Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5, dice la Biblia así: ciertamente, si él estuviera en la tierra, ni siquiera se le permitiría ser sacerdote. Está hablando de Jesús. Porque aquí aún están los sacerdotes sujetos a la antigua ley relativa a los sacrificios. Pero el ministerio sacerdotal consiste en este mundo en figuras y símbolos representativos del verdadero santuario, el celestial. Porque cuando Moisés se disponía a construir el santuario terrenal, Dios le ordenó, dos puntos: mira, hazlo todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En ese momento hubo casi que una expresión femenina de Dios. Le dio el centímetro, le dio el color, le dio el material. Así como las mujeres cuando le hacen encargos a uno, ¿no? Como cuando yo viajo a Estados Unidos y mi esposa me encarga algo y yo entro en shock de una vez. ¿Cuál es el azul este? ¿Cuál es el azul aquel? ¿Cómo diferencio este del otro? El modelo, el centímetro, el material. Cada cosa venía con respecto a un propósito. Dios no estaba hablando como por hablar. El celo de Dios por los modelos, ¿sabes cuál es? El celo de Dios porque observemos sus modelos en todos los campos de la vida, en la economía, en la familia, en la política, en la salud pública, en la educación. El celo de Dios se explica en este texto. Óyeme bien: me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que hay un profundo anhelo de Dios de habitar con nosotros? Un profundo anhelo, es decir, de habitar en nosotros y además de llenar nuestra realidad de su presencia. Un profundo anhelo. Entonces Dios dice, le dice a ellos: hagan esto de acuerdo con el modelo, porque si lo hacen así, yo quedo comprometido con ustedes a visitarlos. ¿Me están siguiendo hasta aquí, hermanos queridos? Díganme, ¿qué? ¿Cómo es que les pido? Eso. Cuando un modelo de Dios es puesto en acción, Dios se obliga a visitarlo. Y ustedes recordarán lo que les he contado algunas veces de mi amigo, un pastor científico peruano con el que me identifiqué en mucho de lo que le escuchaba hablar. Y él, yo le pregunté de dónde había salido su celo por estas cosas. Él me dijo, pues de la estaca, me dijo. ¿Se acuerdan que les he contado a algunos esa historia? De la estaca, le dije, pues obviamente no tengo ni idea de qué me estás hablando, de cuál estaca. Me dice, tú no has leído en el Antiguo Testamento que cuando al pueblo de Israel iba al campo a cumplir sus humanas necesidades o sus humanas miserias, como quieras calificarlas, tenían que llevar una estaca para después sepultar sus heces. Un asunto medio harto, ¿no? Pero en fin, yo le dije, ok, perfecto, ya entendí lo de la estaca, pero sigo sin entender como el resto del tema. Y él me dijo, bueno, pues que fue la única comunidad antigua, la única nación en la antigüedad que no tuvo problemas con la tifoidea, y todo fue a causa de una indicación simple de Dios, un Dios de modelos. En la familia Dios tiene modelos también, y por eso hablamos de familia en este mes de septiembre, y por eso hoy quiero hablarte de esta parte. Muy rápidamente lo que te voy a decir, solo voy a enunciar. ¿Qué significa un padre convertido a su hijo? Es la primera cosa. ¿De qué se trata? Yo quiero primero traerte al celo, a que podamos o tratar de despertar en ti y en mí el celo por el modelo de Dios en todos los campos. Si Colombia pudiera conocer los modelos, escuchar los modelos, aunque algunos, como los calificó otra persona, no yo, a la Corte Constitucional, dice que ellos están como en su Olimpo propio, y 9 personas discuten el pensamiento de 40 millones de colombianos. Qué interesante. Y ahora le dicen que ni la Biblia la usen, para que nos pase de pronto como sucede en los Estados Unidos con esas masacres en las escuelas, que un día le preguntaron a una persona que dónde estaba Dios, si Dios existe, ¿por qué permite esas cosas tan terribles? Y una persona le respondió muy sabiamente, le dijo, pues Dios está donde ustedes lo pusieron. Ustedes dijeron que no se ore en las escuelas, que no se hable de la Biblia en las escuelas, que no se hable de creación, sino solamente de evolución, porque todo eso es retrógrado, es la palabra favorita que usan hoy para callarnos, para atemorizarnos. Entonces esta persona dijo, Dios está donde ustedes lo pusieron. Y además la Corte Constitucional nuestra se equivoca cuando dice que somos un Estado laico, porque la Constitución nuestra en su introducción dice, invocando la protección de Dios. Así que estos semidioses están equivocándose, y lo digo con todo el respeto del caso, pero se están equivocando. Modelos de Dios para familia, aquí hay uno: padres e hijos reconciliados, padres e hijos bien conectados, una correcta transición generacional. Porque Dios dice, Dios lo advierte, cuando hay ruptura en la relación de los padres y los hijos, hay destrucción que comienza a entrar en el mundo. Y si ustedes miran bien, tal vez las dos relaciones más difíciles de llevar adecuadamente son estas. Primero, la de marido y mujer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levanten la mano sin vergüenza. Es difícil, evidentemente lo es. Curioso, ¿no? Es la primera que Dios creó y la más significativa. Un hombre y una mujer juntos, a los cuales Dios le dio la capacidad de afectar el mundo entero. Y la segunda relación más difícil de llevar adecuadamente es la de los padres y los hijos. Porque cuando uno es cuando tengo hijos pequeños, soy su héroe. Pero cuando empiezan a crecer, yo soy el viejo, el chapado a la antigua, o el, ¿qué otra expresión me ayudan? El cucho, no de cariño, ¿no? El catano. ¿Qué otra hay por allí? Usted no sabe nada. Estamos perdiendo una riqueza enorme que puede ser traída de los antiguos a los siguientes. Claro, cada generación es distinta, cierto, pero la idea es que cada una construya sobre algo de lo bueno de la anterior. Entonces tengo una listica para ti. ¿Cuántos quisieran saber en la práctica qué es un padre que se convierte a su hijo? ¿Quieren saberlo? Ok, el seminario se lo doy luego, hoy solamente la lista. Número 1, un padre convertido a su hijo es un padre, digan conmigo, involucrado. No les escucho, un padre involucrado. Óiganme bien. Uno de los significados de la palabra convertirse es volverse hacia. Y es imperativo por destacar que debe haber un giro en el corazón de los padres hacia sus hijos para involucrarse en la vida de ellos. Es muy fácil, miren, a medida que pasa el tiempo y los hijos van creciendo, cada vez es más difícil y menos natural estar involucrado con ellos o estar involucrado en la vida de ellos. Algunos padres han escogido el camino de la cercanía sin involucramiento, o de un involucramiento barato que no signifique entrar en la vida de su hijo y participar de sus asuntos. Yo encuentro en la Biblia muchas cosas concretas que los padres en el libro de Proverbios le hablaban a sus hijos, pero yo lo encuentro como el resultado de un padre involucrado, un padre que está acompañando y sabe qué está pasando con su hijo, y por eso puede hablar al corazón de su hijo de una forma muy precisa y construir un buen soporte para los años maduros, cuando evidentemente las cosas cambian, porque deben cambiar. El niño tiene que dejar de ser niño, obviamente. No puede ser en el sentido emocional de la palabra el bombril del que hablaban nuestros comerciales antes. No queremos hijos dependientes de nosotros toda la vida, pero sí necesitamos mantener una cierta conexión para que ellos puedan tener el soporte que Dios quiere que un padre le dé a su hijo. Así que número uno, un padre convertido es un padre que se involucra. Hay algunos hijos que rehúsan eso, y creo que la razón, y digo para ayudar a algunos padres hoy acá, creo que la razón puede ser que no te involucraste a tiempo y entonces ahora apareces de repente en la escena de tu hijo. Muchas veces es difícil de verdad involucrarse en la vida de ellos cuando son niños, pero ese involucramiento ellos lo necesitan. Esa frasecita famosa de los jovencitos o de los niños: sí, papi, sí, mami, yo sé. No es cierto, no le hagas caso. Sí, yo sé. No, no saben. No tienen ni idea. Creen que saben, pero no saben. Creen que porque tienen 16, 17, ya tienen Facebook y tienen chat y computador personal y todo lo demás, creen que ya dejaron de oler a talco menen, pero ¿qué va? Algún muchacho se va a disgustar conmigo. No, no se molesten conmigo. Yo me atrevo a decirte a ti, si eres muchacho, que tú necesitas a tu papá involucrado en tu vida mucho más de lo que te imaginas. Mucho más de lo que te imaginas. Así que número uno, como les digo, solamente una lista hoy. Número uno, un padre convertido a su hijo es un padre involucrado en la vida de su hijo. Número dos, un padre convertido a su hijo es un padre que le inspira una visión para la vida. Óyeme bien, una visión para vivir. La Biblia dice claramente que los hijos son como las flechas en las manos de un hombre valiente. Eso, entre otras cosas, significa que el padre es responsable de darle sentido a la vida de su hijo. Tú me has escuchado decir muchas veces, hoy te lo repito, el primer profeta en la vida de todo ser humano tiene que ser su padre. Ese es el modelo de Dios, es el pensamiento de Dios. Yo recuerdo desde antes de que Andrés David naciera, cuando inclusive yo soñaba con ese nombre y logré convencer a María Gisela después, cuando nos casamos y cuando nació nuestro muchacho. Hasta hace poquito apenas, y él me está viendo en internet, hasta hace poco le expliqué por qué el nombre de Andrés. Nunca en 27 años le había contado eso, y pensé que había llegado el momento correcto para explicarle por qué le quise poner el nombre de Andrés. Él sabía el de David, pero no sabía el de Andrés. Pero yo quería profetizar sobre él, ¿me entiendes? Porque yo le pregunté a Dios desde el primer minuto: ¿qué va a pasar con este muchacho? ¿Qué es lo que tú quieres con él? ¿Cuál es el sueño tuyo, del cual yo debo ser servidor también, para poder instruir a mi hijo en esa dirección? Y creo que Dios en su bondad me lo expresó, y desde ese momento se lo dije una y otra vez y se lo he venido diciendo, y lo que está pasando en la vida suya y de su esposa tiene mucho que ver con lo que Dios me dijo 27 años atrás. Una visión para la vida, padre. Tenemos que envisionar a nuestros hijos. Esa es parte de nuestro, ¿cómo se puede decir?, de nuestra esencia como padres. Y si alguno se siente muy corto frente a esto, muy poquito, muy limitado, eso no está mal. La idea es que nos acerquemos a Dios para preguntarle: ¿qué de la vida de mi hijo? Yo recuerdo cuando David le estaba entregando los planos de la construcción del templo a su hijo Salomón, que David dijo: es que es a mi hijo Salomón a quien Dios ha escogido para esto. Pero ¿sabes qué leo detrás? Aunque alguna vez alguien decía que David no había sido el mejor ejemplo de padre, y quizá en algunas cosas no lo fue, pero lo que yo leo detrás es que este hombre entendía qué cosa le había dado Dios a cada uno de sus hijos, o por lo menos con alguno de ellos. y sabía, a este hijo mío le dio tal cosa y a este le dio tal otra cosa, y de acuerdo con eso le entregaba los planos de la vida. Mira, esto es lo que Dios se propone contigo. Esto es lo que Dios me ha dicho que tiene que ver contigo. Aquí te entrego algunas cosas que puedan ser útiles para ti y te acompaño en eso. Despertar una visión para vivir. Una visión para vivir no es simplemente que le digas que tiene que ser un gran médico o un tremendo ingeniero, porque eso es el saber de tu hijo. Ese es el conocimiento de tu hijo. Eso no es una visión. La visión es ser un buen ingeniero. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer con eso? Ser un buen arquitecto, pero ¿qué va a hacer con eso? ¿Cómo va a conectar el cielo con la tierra desde el ámbito donde está? ¿A qué cosa tu hijo está respondiendo en el mundo? ¿A qué problema él está viniendo para ser parte de la solución? ¿Suena difícil? No lo es. Es un ejercicio espiritual. Es escuchar al Espíritu Santo que te hable algo acerca de tu hijo. Eso fue lo que le pasó a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Él estaba en el templo un día, donde a veces nos la pasamos nosotros, pero fíjense que uno puede ser lo más de incrédulo en el templo mismo. ¿Alguien que me diga algo? ¿No es cierto que uno puede ser bien incrédulo? Como alguno por ahí que me estará diciendo, eso que el pastor dice, no, eso no es viable. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, igual mi parte no es imponerte mi pensamiento, sino exponerte lo que yo encuentro en la palabra y tú miras. Y ahora se me fue porque estaba diciendo esto. ¿La qué? No, que uno puede ser incrédulo en el templo. Ya me acordé. Había orado toda la vida para que su mujer le diera un hijo, y un día Dios le manda ni más ni menos que a Gabriel el ángel. ¿A cuánto les gustaría que Dios les enviara? Bueno, así no sea Gabriel, algún mando medio, al portero, pues. Dios le manda a Gabriel, como Gabriel se lo dijo: mira, yo soy Gabriel, yo estoy delante del trono de Dios todo el tiempo y yo vine a anunciarte algo, que tu mujer va a concebir. ¿Y qué dijo Zacarías? No, sin pastilla azul, no. Señor, te corriste unos 6,000 años. Eso es cuando salga esa pastillita y pueda funcionar. Incrédulo en la casa de Dios, teniendo la palabra de Dios misma. Pero bendito sea Dios, eso cambió. Y cuando su lengua se desata el día que su hijo nace y lo están presentando al Señor, él se convierte. Esto me gusta tanto. Él se convierte en el más poderoso profeta para la vida de su hijo. Su hijo iba a ser un profeta, necesitaba una profecía sobre él. Y su padre la desató sobre él. Una visión para la vida. No es ser el mejor ingeniero, una visión. No es ser el mejor piloto, una visión. No es tener 3 casas y 3 carros, una visión. Una visión es que tenga todo eso, ¿para qué? ¿Qué va a hacer con todo eso? ¿Qué va a mejorar? ¿Qué va a causar que sufra un cambio positivo con todo eso? Uno como padre quiere darle todo a su hijo. Bueno, lo primero que deberíamos darle, su mayor riqueza, una visión para la vida. Número 3, ¿cuál fue la primera? Involucramiento. La segunda, una visión para la vida. La tercera, la conversión. Un padre que se convierte a su hijo es un padre que establece con él, digo conmigo en voz alta lo siguiente: conexión profunda. No los escuché. Somos de una generación que tiene un ritmo frenético que impide que uno se conecte. De hecho, cuando le hablan de conexión, de una vez se viene a la mente es internet. Estoy desconectado, me quedé sin minutos, como decía Andrés López. Me quedé sin minutos. El otro día estaba en Pasto, miren la que me pasó, saliendo de Salsipuedes, como llaman el aeropuerto de Pasto. El avión llegó, estamos listos, nos montamos al avión, de repente yo contento, bueno, se van a cumplir mis planes, voy a llegar a tiempo, bendito sea Dios, todo va saliendo bien, cuando para abruptamente y se queda en la mitad de la pista, y al cabo de unos 5 minutos
les habla el capitán
y empieza a contarnos que hubo una caída de comunicaciones en todo el país en ese momento, que no había torre de control, que no había celulares, que no había internet, que no había nada. Eso es lo que la generación de hoy llama estar incomunicado. Pero la verdad, yo lo digo por mí mismo, porque además la tecnología me encanta. Pero ¿no es cierto que es una trampa increíble muchas veces? Que a veces la mejor manera de poder hablar con una persona es chatear con ella. Los muchachos, ¿no les pasa que ustedes son como a veces de doble personalidad? Una cuando él lo tiene al frente, como, sí, y no dicen nada. Y otra en chat o en Facebook. Que Facebook todavía yo sigo sin entenderlo bien. Uno pone un comentario y los amigos le caen encima a partirle la cabeza. Yo digo, esos amigos, ¿como para qué? Ayer tuve que decir a algunos, miren, escriban lo que quieran en su perfil, ¿sí? Déjenme el mío en paz. Algunos están como al asalto a ver qué dice para caerle encima. En fin, conexión profunda, padres, conexión profunda. Y escúchame esto, no sé si te va a gustar o no. Hay 5 cosas que tienes que guardar para tener conexión profunda. Anótalas rapidito. Una es tiempo, tiempo. Digan conmigo eso en voz alta, tiempo. No, pastor, lo importante, mire, pastor, yo soy un tipo muy ocupado. Yo le doy a mi hijo tiempo de calidad. Mientras él está dormido, 5 minutos en la mañana, yo voy, lo beso y lo bendigo. Tiempo de calidad, pastor. No. Tiempo de calidad implica cantidad de tiempo primero. Y sí es verdad que tenemos un ritmo frenético, pero algo tenemos que hacer al respecto, ¿no creen ustedes? Alguna manera habrá de frenar un poquitico esta rueda loca y poder darle tiempo a los hijos. Tiempo. El segundo es transparencia. Seamos transparentes con ellos. Nuestros hijos no nos esperan perfectos, porque es que además ellos no son tontos. Ellos rápidamente se dan cuenta que no somos perfectos. Así que los tontos somos los padres y queremos venderles una imagen de perfección que ellos saben que no tenemos. ¿Qué es lo que los hijos esperan de los padres? No perfección, sino coherencia. Simplemente coherencia. Que si te equivocas, lo admitas. Que en lo que la embarras digas es cierto. Que también aprendas a pedirle perdón a tus hijos. Porque algunos padres están esperando que sus hijos les pidan perdón, pero nunca les enseñaron con su propio ejemplo, pidiéndoles ellos perdón a sus hijos. Entonces no saben qué es eso. No lo saben. O creen que solamente pide perdón el niño o el jovencito, pero que el papá no, porque está parado en una especie de estante de santidad suprema y él no puede rebajarse a pedirle perdón a un muchacho. Sé transparente. Tus hijos van a apreciarlo. Una tercera, vulnerable. Hazte vulnerable. Cuando soy transparente, naturalmente quedo vulnerable. Quiero decir, yo permito que entren un poquito a mi vida, yo permito que me cuestionen, no hay problema. Y que de pronto vean partes de mí que no me gustaría que vieran. A mí me pasa, hay cosas que de pronto yo he tenido que hablar con mi hijo que no me gustaría, que no me gusta, que no me gustó tener que decírselas. Que me puse rojo, que me sentí mal, que me sudaron las manos. Qué vergüenza tener que decirle de pronto esto, contarle aquello. Pero era importante ser vulnerable. Una más, comunicación. Hermano querido, nosotros no somos telépatas. A veces las mujeres creen eso de nosotros los hombres, ¿cierto, varones? Eso es como telepatía. Entonces le ves la cara medio rara a tu esposa, te pasa algo y la respuesta típica: ¿y habría alguna razón para que me pase algo? Y empieza uno en el terreno de la bola de cristal. Señor, ¿qué digo? Espíritu Santo, ¿ahora qué le pregunto? Como cuando a mí me ha pasado, cuando llego a la casa y ¿qué ves distinto? Y yo quedo en shock. Yo necesito palabra de ciencia. De vez en cuando atino. Hermano querido, la comunicación con tus hijos es verbal, es hablando, es compartiendo con ellos y escuchándolos también. Y la última aquí en esta parte de conexión profunda, humildad. Humildad. Como padre, tú debes ser, por encima de cualquier cosa, un ejemplo de humildad para tus hijos, para que ellos sepan cómo es eso. Para que no sean después de esos típicos orgullosos que llegan a un lugar y como no les dan el primer lugar en la fila, de una vez empiezan a hablar de: usted no sabe quién soy yo. Soy el amigo del amigo del amigo del doctor Urrutia. A mí me gustaría que un día me llegue alguien a decirme: usted no sabe quién soy yo, porque tengo lista la respuesta. A mí no me importa igual quién. ¿Cuál es el problema? Sí, yo no sé quién es usted. ¿Y por qué debería saberlo? Un día una famosa cantante colombiana de vieja guardia me quedó al lado de mi asiento en un vuelo hacia los Estados Unidos. Y yo veía que la dama me miraba y me miraba, Carlitos. Y yo digo, pues yo soy atractivo, pero no tanto. Pregúntele a María Gisela, ella es la culpable de que yo me haya mejorado un poquito. Y me miraba hasta que ya yo como que no aguanté más. Entonces la miré y cuando me mira, escúcheme lo que me dice. No lo puedo olvidar. ¿Será que tú puedes cambiar el asiento con mi amigo que está detrás de mí? Hasta ahí todo iba bien. Yo le iba a decir de una que sí, pero el resto de la frase fue: y no te preocupes, vas a quedar cerca de mí. No lo podía creer. No lo podía creer. La verdad, me dio pesar con esa pobre mujer. Pobrecita. Sin el aplauso y el escenario, no era nadie. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Cuando es una persona que tiene su propia dignidad más allá del escenario. ¿Cuántas van entonces? La de los hijos se la voy a quedar debiendo, porque es que la otra cara está también, pero no voy a alcanzar. La primera es involucramiento. La segunda es impartir una visión para la vida. La tercera es conexión profunda. La cuarta: un padre convertido a su hijo es un padre que lo entrena para escuchar a Dios. Es un padre que le ayuda a crear su propia experiencia con Dios, su propia relación. No tiene que vivir de mí. Es verdad, yo soy el profeta en la vida de mi hijo, pero yo no soy su Dios ni su Salvador. Soy un mensajero, pero no soy su dueño. Y entonces necesito que él se conecte con su dueño, que aprenda a escucharlo. Escuchen un mismo versículo en tres traducciones distintas. Enseña al niño el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. La misma, otra traducción. Enséñale al niño a elegir la senda recta, y cuando sea mayor permanecerá en ella. Y una tercera traducción del mismo versículo. Proverbio es: según tomó su camino el joven, aun de viejo nunca se apartará de él. Tres lecciones claves para ti, papá, te quiero dar. Una: enseña a tu hijo en el camino suyo, el camino suyo. Y perdón la expresión, suyo de él, ¿me entiendes? No el camino suyo tuyo, el camino suyo de él. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere con él? ¿Cuál es su camino? Una segunda lección: enséñale a escoger la senda recta, porque eso le va a servir en la vida. Que sea capaz de elegir por sí mismo lo correcto, aunque eso le implique un precio alto. Y una tercera cosa, el tercer énfasis que yo encuentro acá, es el poder que hay en la dirección que uno da desde la niñez. Alguien me diría: ¿y qué hago? Ya mis hijos son más grandecitos, ¿qué puedo hacer? Vas a necesitar sinceramente una ayuda especial del cielo, pero yo creo que nunca es tarde para intentar ciertas cosas con nuestros hijos. Algunos terminan diciendo: no, con los grandes ya no puedo, me dedico a los pequeños. Es incorrecto, es un pensamiento incorrecto, porque el Espíritu de Dios puede asistirte. Si tú logras atraer a tu hijo a una experiencia suya con Dios, Dios mismo se va a encargar de hablar y de suplir cosas en él. ¿Cuál me queda? ¿Cuál sigue? ¿Número qué? Se me olvidó el conteo. Número 5: la conversión. Un padre convertido es un padre que habla bendición sobre sus hijos, que los bendice, habla palabras de bendición todo el tiempo. La palabra hebrea para bendecir es Barak, y escucha bien, aparece 330 veces en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es la palabra eulogeo, que literalmente traduce a hablar bien, en el sentido de invocar bendiciones sobre tu hijo. No sé, creo que ninguno de ustedes lo ha hecho, pero muchos lo han hecho. Usted no es nadie, usted no sirve para nada, un bueno para nada, claro. O algunos otros con esa frase que suena bien, pero que es tan equivocada, me parece a mí: estudie para que sea alguien en la vida. Usted no es nadie, pero si estudia, de pronto llega a ser alguien. Y no estoy diciendo que no estudie, sino estoy diciendo que es alguien y que su dignidad no depende de sus títulos. El asunto, hermano querido, es: en la antigüedad Dios ordenó a los sacerdotes bendecir al pueblo, hablar sobre ellos palabras de bendición. Número 6:24 lo dice clarísimo, que es lo que hacemos cada domingo aquí al finalizar. Y siempre decía: y pondrás mi nombre sobre ellos y los bendecirás. A un profeta llamado Balaam lo quisieron contratar para maldecir al pueblo de Dios, y él lo intentó, pero no pudo evitar pararse y bendecirlo. y una profecía bellísima, una de varias que él soltó: cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Y soltó otra más bella: contra Israel no hay agüero. Bendice a tus hijos continuamente, hablando bien sobre ellos. No es simplemente diciendo: Dios me lo bendiga, mi hijo. Habla bien, proclama un buen futuro, profetízale un avance en la vida, declara que va a ser una persona de bien, que va a cumplir su destino, que va a tener larga vida. Profetiza sobre tu hijo, bendícelo. Es lo que quiero decirte acá. Es increíble, hermano. Tristemente, sabemos del asunto del poder de la maldición también, y tristemente mordemos más ese anzuelo entre nosotros. Eso pasa no solo con los hijos. Soltamos a veces palabras de maldición. Claro, es que tú eres esto y aquello, y de pronto no es así. Simplemente pueden ser mis percepciones de una persona que pueden ser equivocadas. El siguiente, creo que me queda uno aquí. Me quedan dos y termino. Y en la de los hijos se las quedo debiendo. Vamos a ver cómo se las doy, porque para los hijos también hay aquí. No, si quieren nos quedamos hasta la una, pero el teatro no van a estar muy contentos. La siguiente: un padre convertido, la conversión de un padre a su hijo significa crear un ambiente de perdón. Escúchame bien eso: un ambiente continuo de perdón. Yo recuerdo a mi hijo desde muy muchacho, desde muy niño, le decía lo siguiente: no te preocupes que nunca me vas a defraudar. Y le explicaba por qué. Le decía: porque no te espero perfecto. Entonces, como no te espero perfecto, va a ser difícil que me defraudes. Y de pronto, con Andrés David, ha sido para nosotros no un camino difícil, ha sido un buen camino. Momentos de pronto en los que quizá algunas cosas han cambiado, pero aún yo estoy dispuesto, yo estaba y sigo dispuesto a honrar mis palabras. No creo que haya chance de que me desilusione alguien a quien yo no espero perfecto. No le pido perfección, no es eso lo que demando de él. Un ambiente de perdón. ¿Cuántos padres lo único que crean es un ambiente de tensión en la casa, que le cobran emocionalmente a sus hijos las fallas que ellos cometen? Óyeme bien, del perdón hay mucho que hablar, pero tenlo muy presente, que es en esencia una decisión, que no tiene mucho que ver con el sentimiento, aunque el sentimiento venga luego, que no es para retaliación, sino para soltar a la persona y para soltarse uno mismo también, que obviamente demanda un precio y muchas veces es doloroso, porque el perdón verdadero tiene esa característica. Y tantas cosas más que te podría decir del perdón, pero crea un ambiente de perdón donde tú como padre aprendas a pedir perdón y también esperes de tus hijos que ellos lo hagan y estés tú dispuesto a extender sobre ellos perdón, un perdón que incluya las consecuencias de los actos, porque el perdón verdadero va hasta allá. No solamente cubre el acto, sino también cubre lo que traiga ese acto como consecuencia. Y lo último, porque el tiempo se me terminó, una cosita del perdón extra: a través del perdón se restituye la posición original. ¿Quieres venir a predicar? ¿Cómo? No entendí nada, en fin. Ah, ok, te perdono. Ambiente de perdón, lo vamos a necesitar siempre. Y es la única forma de poder mantener a salvo una conexión en la familia, porque es donde más fácilmente nos rozamos, nos herimos, nos maltratamos sin quererlo. Y la única forma de poder mantenernos juntos, juntos de verdad, es usando esto que se llama el perdón. La última, y con eso terminamos. La conversión, un padre convertido a su hijo, es un padre que lo disciplina y lo amonesta. Y eso no lo puedo eliminar, aunque algunos lo quisieran. Ay, pastor, pero lo que me importa es que mi hijo sea muy feliz, que haga lo que bien quiera. Es un niño, ay, tan lindo. Yo recuerdo un día que una niña me escupió en la cara delante de su mamá en la iglesia. Y yo dije, bueno, yo solamente pensé, si ese fuera mi hijo, no le iba a quedar cola para contarlo. Pero para sorpresa mía, la mamá de esta niña, y no lo digo como censura, sino de verdad me sorprendió, la llamó para decirle: eso no se hace. Ay, ¿cómo se te ocurre? No. Hay un tiempo en la vida de un niño en el cual el concepto subjetivo él no lo puede asimilar sin disciplina concreta. Por eso la Biblia habla de la vara de la corrección. Claro, eso no es para toda la vida. Yo no estoy de acuerdo con algunos que creen que uno puede dar varita a su hijo a los 16. Eso me parece que es humillante. Eso me parece que no es disciplina ni corrección. Pero la Biblia habla de padres que disciplinan y también que amonestan. La disciplina es un asunto concreto que tiene que ver con corrección, que tiene que ver con amonestación en el sentido físico, muchas veces. Inclusive uno de los términos significa perseguirlos. Pero la segunda tiene que ver con el discurso. No me refiero al discurso en el sentido del padre sermoneador, sino el padre que aprovecha diferentes momentos para poder sembrar en la vida de su hijo una palabra, amonestación. La queja contra Elí, el sacerdote viejo, es que su padre, la queja contra él es que él no había amonestado a sus hijos a pesar de que los veía obrando incorrectamente. Ya no los podía disciplinar porque eran hombres hechos y derechos, pero no los amonestó, no les dijo nada. Y esa fue la cosa que Dios le señaló como su falta. Tú no los has estorbado. Yo recuerdo que alguna vez a una familia de la iglesia le dije eso en mi oficina y por poco me sacan a mí por la ventana de mi oficina. Yo recuerdo a la mamá de esos muchachos que me dijo: yo no recibo esas palabras, en el nombre de Jesús yo rechazo, son palabras de maldición. Y yo, ¿qué pasó? Yo solamente te estoy diciendo que hay cosas que han pasado en la vida de sus hijos y ustedes no los han estorbado, es lo único. Y algunos aquí en la iglesia saben, no solamente mi hijo en su momento, sino otros más, a quienes amo como hijos, que yo a veces me les he atravesado como burra terca en el camino. Y me les he parado con dureza, aunque esa no es mi forma habitual de actuar, para estorbarles su camino en momentos específicos de su vida. Un padre convertido disciplina y también amonesta, pero lo hace como dice la Biblia. Efesios 6 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. La idea no es provocarlos a ira ni tampoco humillarlos, sino criadlos. Y la palabra criar literalmente significa nutrir, criadlos. Y las herramientas para nutrirlos son en disciplina y amonestación del Señor, es decir, de acuerdo con la sabiduría de Dios. Ok, queridos hermanos, ¿cuáles son entonces? ¿Las cuántas me salieron? ¿Alguno les interesaría hacer el seminario completo? Eso está bien, me gusta. La primera, un padre convertido es un padre involucrado. La segunda, un padre que imparte una visión para la vida. La tercera, un padre que tiene una conexión profunda. La cuarta, un padre que entrena a sus hijos para escuchar a Dios. La quinta, un padre que bendice a su hijo verbalmente, continuamente lo bendice. Un padre que crea un ambiente de perdón. Y la última, un padre que disciplina y amonesta. Muchachos, ¿a cuánto les gustaría la parte de ustedes? Sinceramente. Porque nos quedamos en la mitad del discurso. Porque la Biblia lo que dice es: Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que la tierra sea herida con maldición. Pongámonos de pie, por favor. Ya casi es el tiempo de irnos. Unos minuticos. ¿A cuánto Dios les ha hablado a través de esas palabras? Yo quisiera ver tu mano levantada diciéndome: yo, Dios me habló un par de cositas. Qué bueno, qué bueno. Voy a hacer una oración. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Padre, yo oro que nos enseñes a ser padres. Yo pido, Señor, que nuestra incapacidad e inhabilidad sea suplida por tu sabiduría y tu riqueza. Señor, yo pido en la casa familias en las cuales los padres y los hijos están reconciliados. Yo pido que en la casa haya restauración de relaciones. Y no solamente con los padres no solamente en el caso de hijos con padres jóvenes o hijos jóvenes, sino aún para el caso como el mío, el de otros, sus padres mayores, nosotros mayores. Danos, Señor, un ambiente de reconciliación y de cercanía para que podamos experimentar tu bendición. Queremos observar tus modelos, porque cuando nos sometemos a ellos, tú te comprometes a visitarnos. Y pido que eso pase entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguna persona hoy que esté aquí que no ha invitado a Jesús a su vida, quiero decirle, todo esto va a tener sentido si primero tú le das tu vida a Jesús, porque Jesús es el que te va a enseñar en este camino. Si no lo has hecho, si hay alguien aquí que aún no ha invitado al Señor a su vida, una oración rápida quiero guiar para que tú la repitas conmigo. Di conmigo donde estás: Señor Jesús, abro a ti la puerta de mi corazón, te acepto como mi Salvador, te invito a que entres en mi vida y me salves, me perdones y me restaures. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que murió en la cruz por mí y resucitó, y a ti te doy mi vida desde hoy y para siempre. Amén.